estamos a punto de hacer una entrevista con una persona que quiero tanto, que admiro tanto, que me hace reír tanto, que me hace pensar tanto, que la verdad es que ojalá que se lleve bien con estos halagos, pero era solo para ablandarte. ¿Cómo estás, Carlos Belloso? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, los halagos son recíprocos.
Ay, qué lindo, por favor, qué honor.
Igualmente, un placer que me hagas una entrevista.
No, por favor, es para hablar en principio de que Canal Encuentro va a estar presentando programación especial para homenajear a quienes lucharon en Malvinas. Y uno de estos estrenos es Escenarios de Guerra, que es un unitario documental que se va a estrenar el domingo a las 8 de la noche. Y bueno, que te tiene un poco como protagonista, ¿no, Carlos? Que la guerra te tuvo como protagonista, lamentablemente también. Pero contame en principio de este Escenarios de Guerra que se va a estar empezando a presentar el domingo a las 8 ahí en Canal Encuentro.
Sí, en primer momento me llamaron básicamente como conductor del programa. El programa consiste en tomar ciertas regiones de Argentina y en cada región una obra de teatro que se hizo después de Malvinas, ¿no? Después uh-huh. del conflicto armado por las Islas Malvinas, como me gusta llamarlo a mí. Uh-huh. Porque uno cuando dice guerra de Malvinas va solamente a las islas, y hubo un teatro de operaciones donde, por ejemplo, el crucero General Belgrano se hundió fuera de zona de exclusión. O sea, hay todo un teatro de operaciones. En ese teatro de operaciones yo estuve en una base aeronaval, la de Río Gallegos, como artillero. Mi función era protección y defensa del aeropuerto de Río Gallegos con artillería antiaérea. Uh-huh. Y me convocaron como conductor del programa, y bueno, y también se vieron en esta posibilidad de que yo cuente un poco lo que atravesé en este conflicto, y unir esas obras de teatro en distintas regiones del país, armando como una especie de archivo teatral post-Malvinas, pero digamos dejando afuera un montón de obras que obviamente que se hicieron y no pueden aparecer, porque son muchas obras de teatro que se hicieron, ¿no? En ese caso vamos a ver, por ejemplo, Gurka, un comentario de una obra de Vicente Cito Lema. Uh-huh. Gurka con la obra fue dirigida por Norman Brisky y al mismo tiempo con Internos del Borda. Y la obra se trata de un interno del Borda, caso real que le pasó a Vicente Cito Lema, fallecido hace poco también, uh-huh. que lo tengo que recordar porque realmente fue un poeta nacional urgente, necesario, preciso. Bueno, no tengo palabras para Vicente Cito Lema. Yo pude verlo antes que falleciera en una obra que estaba haciendo, y bueno, no pude más que transmitirle esta sensibilidad que siempre tuvo para con ese conflicto y para los damnificados, ¿no? Las víctimas que resultaron después del conflicto. En este caso vamos a recrear ciertas frases o ciertos momentos de Gurka, esta obra de Vicente Cito Lema. Después hay otras obras en otras provincias, y bueno, es un poco de qué se trata cada obra. Una obra, por ejemplo, es una comedia musical. Ajá. que cuando tuve que representarla, digamos, en pocas frases, no crean que se va a representar toda la obra, sino claro. En pocas frases dije, que era muy necesario también en otro formato hacer todo tipo de expresiones con respecto a la obra que tiene que ver con describir qué nos pasó en ese momento. No solamente el hecho histórico en sí, que tiene precisiones, sino el hecho emocional, ¿no? de cada participante, ¿no?
Qué interesante eso, porque no porque sea musical se le está faltando el respeto al tema, ¿no?
Por supuesto, yo siempre pienso que, y va más viniendo del teatro, ¿no? Que cada género tiene un formato, digamos, que puede expresar desde su formato la sensibilidad particular para expresar determinado momento, ¿no?
Qué bien. Bueno, estaba repasando algunas de las obras que Carlos va a interpretar en este documental que vamos a poder ver en el Canal Encuentro, y está En un azul de frío, de Rafael Monti, El próximo alistamiento, de Rubén Hernández, Bye Bye Malvinas, de Aldo Cristanchi, Malvinas, la historia que no se olvida, de Sergio Ferreira, Mujeres al frente, de Gabriela Aguad, entre otras. Estas son las obras gracias a las cuales Carlos, junto con sus protagonistas, va a recordar la importancia de la representación y también de la reflexión para nunca repetir aquellos escenarios de guerra, pero para mantener la memoria también activa de lo que sucedía ahí en 1982 con pibes que en esa época tenían, no sé, en tu caso, ¿cuántos años, Carlos?
Yo entré con 18, cumplí 19 y 20 en el servicio. Wow. En pleno conflicto cumplí 19 el 5 de abril, porque el 2 de abril empezó el conflicto, y el 5, wow, me acuerdo alistándome para ir ya directamente a Río Gallegos, porque en realidad mi destino de servicio era comandante Luis Piedrabuena en Santa Cruz. Uh-huh. pero cuando comenzó el conflicto nos trasladamos a Río Gallegos, ¿no? Y bueno, pasé un 5 de abril, el día de mi cumpleaños, preparándome para una guerra. Eso también, ¿no? Como uno vivió ciertos momentos personales en ese conflicto, ¿no? Porque me acuerdo que, por ejemplo, no existía el WhatsApp, no existían, no, claro, los teléfonos, y estábamos esperando una carta de nuestros familiares, ¿no? Qué sé yo, cuando yo entro al servicio militar, entro en febrero, 2 meses para que venga una carta, y cuando empieza el 2 de abril el conflicto, también esperando una carta de llegada o de partida para comentar cómo uno estaba en ese momento, ¿no? La comunicación no era inmediata y la angustia era prolongada. Pero bueno, más allá de eso, uno está en ese momento, qué sé yo, cuando entramos en guerra, dije, uy, entramos en guerra con los Beatles. Y la confusión era muy grande, y dije, bueno, hay que afrontar lo que se tenga que afrontar. En ese caso, obviamente, el estar ahí con 18 años y no desertar, había mucha deserción también. En pleno gobierno militar, tengamos en cuenta, obvio, también que muchos dicen, bueno, ¿y por qué vos no desertaste? El desertar era mojarle la oreja a la dictadura de una manera que ya yo, cuando entré al servicio, ya había en el barrio, había desaparecido. Era Vox Populi, que era una dictadura muy sangrienta, y esto coronaba, digamos, ese borbotón de sangre lo coronaba con todo su esplendor. Y bueno, y si uno desertaba, se tenía que enfrentar también con todo eso, un régimen muy, muy pesado.
Sí, Carlos, pero asesino, ¿no? Que ya llevaba 6 años en el poder.
Sí, sí. Me interesa saber un poco, detenernos en quién era ese Carlos antes de que te toque ser, enviado a Malvinas. Y un poco también quién fuiste después de ese acontecimiento.
Sí, yo era un muchacho que se estaba trabajando en una carpintería metálica. Era el oficio que yo estaba siguiendo, digamos, el oficio de carpintería.
¿Habías actuado ya?
No. Solamente en la escuela secundaria había hecho 3 o 4 improvisaciones con un maestro de, con un profesor de teatro, pero no estaba en mi horizonte. Sí, expresarme artísticamente pintando o escribiendo ciertas cosas, pero mi oficio en sí era carpintero, ¿no? Carpintería metálica. En ese momento estaba en una empresa, Florida Aluminio, carpintería metálica, y me toca el servicio. Cuando me toca el servicio, bueno, el sábado pasado ya había estado, no sé, bailando en Pinar de Rocha. Claro. me despedía de mi familia diciendo, bueno, voy acá a Campo de Mayo, yo soy de Munro, y entonces Campo de Mayo hay 5 estaciones de tren, no hay problema, está todo bien. Mi viejo, me acuerdo que me dijo, usted se va a hacer hombre, porque no me tuteaba mi viejo, y me dice, el servicio militar lo va a convertir en un hombre, porque se pensaba así, de claro. Y al mismo tiempo yo digo, bueno, no sé, voy a conocer amigos, quizás viaje, y quizás me ayude para manejar ciertas armas para cuando llegue una ocasión determinada que tenga que defender a mi patria. Eso se pensaba en esa época. Claro. Pero después, en un momento, la historia te va llevando. Me pusieron en un avión y me dijeron, ustedes tienen el orgullo de inaugurar las nuevas unidades del sur. Y yo digo, pero me voy a Lanús, no me cerraba
al
bien.
Al sur, claro, vos interpretaste al sur del Gran Buenos Lanús, Aires, claro.
Lo más al sur era Lanús.
Sí, claro.
Y en un momento me meten en un avión, me meten con el frío de Río Gallegos, en febrero ya hacía frío.
¿Qué era un avión? ¿Hércules? ¿Era uno de esos grandes?
Claro. Totalmente, un avión Hércules donde estaba lleno de soldados, que lo primero que dijo el teniente que nos llevó, no se les ocurra pararse en pleno vuelo. ¿Qué pasó? Nos paramos todo en pleno vuelo, el avión ya llegaba medio mal.
Ok.
Sí, sí, terrible. El Hércules sin asientos, sin nada, obviamente, claro, todos sentados en el piso, como ves en el transporte de tropa, cuando hay que trasladar mucha tropa hacia un lugar.
Sí.
Y bueno, y después mi destino, comandante Piedrabuena, artillería, bueno, el entrenamiento también de infantería, que fue duro porque fue en un bivac, en un cerro en plena estepa patagónica. Y después viene el 2 de abril, entramos en guerra con Gran Bretaña, que bueno, que no lo podés creer. Estás, por eso digo los Beatles, estás haciéndole la guerra a los Beatles y al mismo tiempo a los piratas que siempre esquilmaron nuestras soberanía, claro. ¿No? Y que la siguen esquilmando.
Sí,
obviamente.
Claro. No, está bien lo que dice Carlos, esto de la guerra contra los Beatles no era algo particular que sentía la gente, sino era algo que estaba impulsado por la dictadura militar,
claro.
Que en esa época prohibió las canciones en inglés en las radios. No se podía escuchar más a los Beatles ni a Sting, The Police, no me acuerdo quién estaba en el 81 sonando 82 mejor.
Sí.
Pero eso fue prohibido. Entramos en guerra contra una cultura que antes habíamos consumido con mucha pasión y con mucho afecto también. A esas personas estábamos haciendo la guerra. Diego, le querías
decir. Claro. Carlos, yo quisiera saber si te quedó algo bueno de eso, digamos, de lo que pasó, si sacás algo bueno. Y otra cosa. Saber cómo resuena en vos hoy los rumores de guerra, bueno, la guerra con Ucrania, ¿no? De Rusia.
Sí, mira, lo mejor que me pasó fue conocer a camaradas, digamos, a conscriptos que estaban conmigo, que en ese momento éramos amigos, seguimos siendo el grupo Artillería 11 que estuvimos en ese momento, seguimos reuniéndonos, nos juntamos. En plena pandemia hicimos mucha solidaridad en Garín, donamos sangre que tiene que ver un poco con esta sensación de pandemia. La vinculamos inmediatamente a la guerra, era una guerra contra el virus. Nosotros nos pusimos, digamos, a disposición como fuerza viva, veteranos de guerra, fuerza viva, ayudando a la población, contando un poco qué nos había pasado y al mismo tiempo haciendo barbijos, yendo, donando sangre, yendo a los comedores infantiles, llevando, que todavía aún lo hacemos, tratando de llevar ayuda, ¿no? Como fuerza viva. Y bueno, y el, Y el encuentro, ¿no? El encuentro no solamente el 2 de abril, que hacemos la vigilia del 1 al 2, y al mismo tiempo nos juntamos a recordar esas anécdotas de Colimba, pero en el caso nuestro, esas anécdotas fuertes, ¿no? Que nos pasaron. Claro. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos un reclamo en el grupo de la agrupación, digamos, Concertación Toas, que nos nuclea a los veteranos no reconocidos por el Estado. Estamos en permanente reclamo, cada vez se nos escucha más, eso para nosotros es muy importante. Tenemos un proyecto de ley en el Congreso, hablamos en la Comisión de Defensa del Congreso, que eso para nosotros es muy importante, porque la Comisión de Defensa está como asimilando la posibilidad de que ese proyecto sea posible. Entonces, poco a poco se van curando esas heridas que aún hoy siguen, ¿no? Y la guerra retumba siempre. Mismo ahora en las islas, está la OTAN en las islas, hay posibilidades de probar armamento atómico muy cerca de nuestro territorio, eso es muy peligroso, claro. Y al mismo tiempo exigir siempre nuestra soberanía y estar en términos de diálogo, obviamente, con el Reino Unido para que se den cuenta que esas islas son nuestras, no hay ningún tipo de dudas. Pero bueno, las negociaciones, como todo, se hacen de a poco, ¿no?
Sí, sí, sí. Veo, obviamente, que este conflicto sigue latente, que es una herida que no cerró. Es un reclamo que sigue abierto, por supuesto. A veces en la diplomacia se le da más o menos lugar, ¿no? En los ámbitos donde hay que dar la verdadera pelea ahora. Pero me sorprende cómo quedó ese sentimiento patriótico de parte de ustedes, que estuvieron ahí poniéndole el cuerpo a ese conflicto armado, pero que aún hoy siguen haciendo cosas por el país, ¿no? Ese conjunto de veteranos de guerra está atento como una fuerza viva, dice Carlos, para hacer las cosas que hay que hacer, que necesita el país. Me llama mucho la atención, me enorgullece lo que contás, y al mismo tiempo la contradicción de que no sean reconocidos como veteranos de guerra porque dieron lucha en el continente, ¿no? ¿Es ese el reclamo que sigue abierto por parte de ustedes?
Sí, voy a ser muy sucinto. En una guerra se establece un teatro de operaciones. Ese teatro de operaciones te determina dónde ocurre el conflicto, pero también cuando termina ese conflicto, quién fue veterano, quién fue combatiente o no. Uh-huh. Yo estuve en el litoral marítimo, como les dije antes, en la base aeronaval de Río Gallegos, dando protección y defensa al aeropuerto de Río Gallegos con artillería antiaérea. Pero ¿qué ocurre? Vienen las pequeñas miserias. Primero, el tratar de malvinizar un poquitito el tema, porque cuando todos vinimos era una derrota, era como Argentina perdió 7-0 Etiopía, no sé. Entonces, todo es derrota, todo es terrible. Cuando los gobiernos de Alfonsín y Menem tuvieron que dar los reconocimientos, no tuvieron mejor idea que correr el teatro de operaciones 200 millas al mar para repartir menos pensiones. Claro. Hay 9.000 efectivos que no tenemos nuestro reconocimiento, y al mismo tiempo nuestras pensiones, que son un derecho adquirido que es sí o sí indispensable para que gente que lo necesita, obviamente.
Sí.
Pero nuestro reclamo va más allá de la pensión, ¿no? Nuestro reclamo tiene que ver con honor. En un conflicto armado no tiene mucho que ver el tema del dinero. Lo que más tiene que ver es un reconocimiento. Que se me reconozca a mí, a los 18 años que estuve en el lugar donde tuve que estar, y que no deserté, y además que dentro de todo yo estuve en el aeropuerto de Río Gallegos y no hubo en la base aeronaval no hubo inconvenientes. Pero ¿qué pasa? Investigando el tema, nosotros y tratando de que se nos escuche y reclamar, ¿no? Estuvimos investigando. Y cuando se abrieron los libros de guerra de las bases, nos dimos cuenta de un montón de cosas. Primero y principal, hubo una incursión del SAS en el territorio argentino, en el litoral marítimo, para sabotear a los pilotos de los Super Etendard, para asesinar básicamente a los pilotos de los Super Etendard, que son los que manejaban los Exocet, que son los que manejaban los aviones que transportaban los Exocet.
Los misiles, y ahí nos dimos, los únicos misiles con los que contaba la Fuerza Aérea.
Los misiles argentinos. Pero ¿qué pasa? Al poner y al hacer operaciones secretas en el continente, nosotros tuvimos bajas en el litoral. De las 649, nosotros tenemos 17 bajas. Uh-huh. Esas 17 bajas se fueron dando en distintas bases aeronavales, pero hay un combate, que es el combate de Caleta Olivia, que al reprimir un gomón, digamos, que venía... De comandos ingleses, fue derribado por un bazucazo y ahí se dio una baja importante. O sea, nosotros no es que solamente reclamamos porque estuvimos esperando a los ingleses, nosotros también reclamamos porque hubo un movimiento bélico importante. Tuvimos prisioneros ingleses, tuvimos bajas inglesas. Y nadie lo quiere decir. Ese también es nuestro reclamo, el que se sepa también la verdad, qué pasó en el conflicto verdaderamente, ¿no?
Ojalá se llegue a eso. Yo también quiero recalcar esto de que eran pibitos de 18, 19 años, 649 muertos, dentro de lo que se considera el teatro de operaciones de este conflicto armado. Le voy a empezar a llamar desde hoy por el nombre que nos enseñaste, Carlos. Pero además, también recordar la guerra silenciosa que siguió después de Malvinas, la guerra en la cabeza de cada uno de los veteranos, que muchos de ellos se suicidaron después de este conflicto, muchos siguieron con secuelas de salud mental, hay algunos que tuvieron la fortaleza emocional para poder sobrellevarlo, y otros que no pudieron y que vivieron con este trauma durante toda su vida, ¿no?
Y sí, además pensaba en esta deuda que tiene el Estado de no reconocer a estos 9.000 excombatientes, en cómo eso también te daña, ¿no? O sea, es como calar aún más hondo en esa herida de no reconocimiento, de esto que hablaba Carlos, del sentimiento de la derrota, y me parece que es una deuda terrible, pensando en que a partir de la dictadura argentina se convirtió en cierto emblema por los derechos humanos y pudimos juzgar a los milicos y demás. Digo, ¿cómo puede ser que no estemos resaltando la importancia que tiene esta ausencia que tuvo el Estado con estos excombatientes?
Sí, sí, sucintamente es una triple derrota. Hay una derrota que es de la guerra y una derrota cuando uno viene y los esconden abajo de la alfombra. Y es una derrota permanente el que no se sepa nuestra causa. Y es más, se sabe algo de nuestra causa porque yo, en una nota que me hacen para hacer teatro o una película, puedo llegar a hablar del tema. Pero si no, no hay ninguno que tenga posibilidad de un micrófono, ¿no? Claro. Y uno está siempre coqueteando con la muerte, siempre... Uno está pensando, ¿y si yo no hubiera vuelto vivo? Entonces, ¿qué quieren? Para reconocerme, ¿qué quieren? Que haya vuelto muerto. Entonces, eso siempre está en la cabeza, siempre gira, y hay mucha gente que es muy sensible. Claro. Y eso lo aprovecha para decir, y me voy, okay, y se van. Entonces nosotros, en nuestra agrupación, tiene como un costado donde otro compañero más, Toas, que se va sin su reconocimiento. Eso para nosotros, y se lo dije a las autoridades, a diputados y al mismo Alberto, eso nos duele mucho. Un compañero que se va es algo, un desgarro, ¿no?
Claro que sí. Por eso tenemos también este lugar en la radio pública. Me parece que este reconocimiento tiene que llegar de manera urgente, ¿no? Sí. Si no se dio el año pasado, que se cumplían los 40 años, bueno, no, hay que seguir con el reclamo.
Porque es ser cómplice del negacionismo de la dictadura, ¿no? Lisa y llanamente. O sea, Néstor en su momento descolgó los cuadros cargando todo el peso que eso iba a implicar, y me parece absurdo e hipócrita que haya peronistas o kirchneristas que no estén, digamos, efectuando también este reconocimiento que, insisto, es ser cómplice con el negacionismo de la dictadura.
Sí, total.
Sí, yo sigo esa misma línea. Pero también existen estos programas como Encuentro, claro, escenarios de guerra que cuentan también una sensibilidad, ¿no? de lo que dejó el conflicto.
Yo te quería preguntar, bueno, ya que lo llevaste también para el lado de Encuentro un poco, leí por ahí que el teatro ayuda a sobrellevar para vos traumas y heridas. ¿Cómo funciona esto y cómo a partir de Malvinas también llevaste toda esa experiencia a tu yo cultural, artístico?
Sí, bueno, básicamente soy una persona sensible y lo artístico tiene que ver con expresar no solamente un conflicto fuerte como el que fue el de Malvinas, sino cualquier cosa, una injusticia, qué sé yo, un decreto que no va, una cautelar que traba algunas cosas, también es base para que uno, digamos, se sienta sensible y se sienta con ganas de expresar. El arte lo que proporciona es eso, ¿no? Un espacio donde uno expresa y donde uno imagina también esa expresión y esa proyección en algo posible. Entonces lo transmite a la sociedad, ¿no? No, uno no deja de sentirse representado arriba de un escenario y sigue siendo nuestro espejo, ¿no? El teatro, el cine, esas emociones que con sensibilidad uno aporta a decirle a los demás, ustedes también pueden llegar a estar emocionalmente cargados con esto, ¿no? Y el arte sirve para eso. Sí, yo, digamos, siempre en bromo, digo, pinto, actúo, toco la guitarra, hago música, escribo, y me expreso en ese sentido porque tengo muchas ganas de contar lo que me pasa en cualquier formato, ¿no?
Sí, yo te quiero preguntar también en ese sentido, porque encarnaste muchos roles que bordean lo que normalizamos como la cordura. Ahora podemos hablar de neurodivergencia y se habla de cuestiones de salud mental que antes por ahí no le prestábamos tanta atención, se lo adjudicaban a que una persona era demasiado sensible, ¿no? El famoso gaslighting, ¿no? Que se le llama ahora también. Sí. Pero bueno, ¿es una búsqueda tuya también mostrar como ese borde de lo que era considerado la locura?
Sí, pero más allá de eso, que tenés razón, que también nos estamos dando cuenta, porque yo siempre, es para analizar, ¿no? En otro programa,
bueno.
Pero, porque es largo el tema y a mí me interesa,
okay.
Porque cuando uno tiene un personaje, no lo representa tomando solamente un mate y viendo el horizonte, porque no le interesa a nadie, siempre lo tiene que estar... Siempre ese personaje tiene que tener un grado de neurosis, un grado de ansiedad, un grado de patología para que sea interesante y que también nos refleje, porque al revés, te la voy a hacer al revés, todos tenemos un grado, aunque sea mínimo, de locura, ¿no? De neurosis.
Claro.
Rosa Montero escribió un libro hace poco, yo no lo leí, pero vi un reportaje de ella que veía que todos tenemos un porcentaje de locura, ¿no? Y me parece a mí que eso siempre se refleja, ¿no? En algo. Y al mismo tiempo, sí, siempre hay un extremo. No te digo en un thriller que uno es perseguido por la CIA, ¿no? Y que el grado de paranoia se despierta y explota. Sino que, qué sé yo, me acuerdo una película que hice con Lucrecia Martel, que se llamó La Niña Santa,
sí.
que se puede ver el corte transversal de una persona que aparentemente era un médico muy tranquilo, y se puede ver una ligera perversión que el médico tiene, que es apoyar a una niña en una multitud, que supuestamente dentro de las perversiones, ¿no? Tema de moda, digamos, sí, para tratar, que de esas perversiones, quizás eso es una ligera perversión, pero es una perversión. A partir de ahí, todo se va digamos, enrollando como una especie de pelota, de bola de nieve, hacia un final que yo llamo de inercia, porque cuando termina la película seguís con esa bola de nieve, ¿no? Pero bueno, el cine o la expresión artística sirve también para hacer un corte transversal a una persona que aparentemente es normal para ver claro. su lado, su pequeño lado endemoniado, ¿no? Mm. Su pequeña o ligera perversión.
Sí, lo pienso también de manera inversa, en este último personaje que conocimos, el Dogo, en División Palermo, es en el sentido inverso, ¿no? Es un asesino, lo ves como un asesino despiadado, totalmente frío, para aniquilar gente, y después tiene un costado sensible que te dan ganas de abrazarlo, ni hablar con esas charlas con Yair Said, que a los dos tenés ganas de abrazar. Es una ternura infinita, ¿no? La que termina representando Dogo. ¿Lo pensaste también así eso?
Sí, con Alan Saban también, que son los dueños de la juguetería.
Sí,
y al mismo tiempo también en el conjunto, digamos, de esa realidad totalmente vertiginosa, él pone, ese asesino frío, como vos dijiste, pone un grado de sensatez.
Claro, sí, dice, sí.
A estas personas hay que matarlas, si no nos viene el problema.
Claro.
Yo estoy transitando un problema interno, muy, me estoy separando. Entonces, todo es poner parches y no, este tipo se está desviviendo. Y es muy gracioso. Cuando me dieron el personaje ese, lo gocé muchísimo, porque también, ¿no? con una sutil recorrido o arco, digamos, dramático, como quien dice técnicamente la actuación, se pueden expresar también un personaje muy piola, muy lindo de hacer.
Quiero volver al principio de la entrevista porque me parece que argumentamos de sobra para los halagos que le dimos de movida. Así que, Carlitos, gracias por todo lo que sos y todo lo que representás en todo esto que nos contaste, ¿no? Ahora te vamos a ver. El domingo a las 8 de la noche se estrena este documental en Encuentro. Se llama Escenarios de Guerra. Por supuesto que lo vamos a ver y que vamos a honrar también la memoria a 41 años de ese conflicto armado de Malvinas. Lo mejor para vos siempre. Te amamos.
Gracias. Bueno, gracias igualmente, Diego. Bueno, para todos. Y bueno, en homenaje también a los 649 caídos, no solamente el programa, sino en esta época también, del 2 de abril, ¿no?
Bueno, un abrazo grande, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Carlos Belloso, qué artista inmenso y qué persona queridísima también, entrañable para todos nosotros.